Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El consejero de Merlín, Ismael Clemente, carga contra el gobierno, a quien ha tachado de comunista por proponer la eliminación del régimen fiscal de las SOCIMIS. La compañía ha calculado que en caso de aprobarse esta reforma, el impacto se traduciría en 2024 en una merma máxima del 8,5% del beneficio operativo. Como consecuencia, tanto Merlín como Colonial, que ayer publicaron resultados, han amenazado con irse de España. El director de Diva Consulta Value, Pablo García, ha analizado estas dos últimas compañías.
Sí, es cierto que las cifras tanto de Colonial con unos ingresos por alquileres brutos subiendo un 6,5%, Year-on-Year y Life on Lack han sido buenos, el EPRA creciendo un 15%, el BPA creciendo un 9%, o sea que bueno, pensamos que son buenas cifras, pero no estaríamos posicionados en el sector. Y desde luego a mí me sigue gustando mucho más Merlín y el señor Ismael Clemente, que tiene una visibilidad estratégica.
Moeve gana 109 millones de euros en los 9 primeros meses del año frente a las pérdidas de 116 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El beneficio neto ajustado de la antigua Cepsa es de 477 millones, un 89% más, aunque en el tercer trimestre le cae un 26% debido a los menores márgenes de refino. Por otra parte, Moeve señala que ha contribuido con 3.260 millones en impuestos en España hasta septiembre. Este importe incluye el pago de 243 millones de euros por la tasa extraordinaria a las energéticas. El consejero delegado de Moeve, Martin Wetzelaar, valora que en un entorno geopolítico difícil, la empresa ha obtenido unos resultados financieros satisfactorios que permiten seguir invirtiendo en su estrategia de transición. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha ofrecido al Partido Popular los votos del PSOE para que destituyan al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y nombren un nuevo gobierno técnico y de transición.
Le pedimos al Partido Popular que destituya al señor Mazón y nombre a ese presidente y consejo técnico y de transición y convoque elecciones en el momento en que la emergencia lo posibilite. Y para que pueda hacerlo sin tener que someterse de nuevo a las condiciones y al chantaje de Vox, le ofrecemos al Partido Popular todos los votos del Partido Socialista, sin contraprestaciones. No queremos sillones ni puestos a cambio.
Son declaraciones que llegan después de que Mazón se negara a dimitir y anunciara una vicepresidencia para la reconstrucción económica y social de las zonas afectadas por la Dana y una consejería de emergencias e interior.
Permitirá hacer frente a las necesidades de hoy y a los retos de mañana. Un consejo de la recuperación que contará con una nueva vicepresidencia y consellería para la recuperación económica y social. Esta vicepresidencia no es solo un departamento, será el corazón de nuestra estrategia de recuperación.
Precisamente, la Comisión Europea no tendrá en cuenta el gasto público destinado a afrontar las consecuencias de la Dana al evaluar si España cumple con el límite de déficit europeo del 3% del PIB, según ha confirmado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señala que es pronto para saber cuál será el impacto.
Es muy pronto para tener una idea del alcance final, del impacto. Estamos haciendo, por supuesto, un seguimiento diario de lo que es la evolución de la actividad, del número de trabajadores que están siendo o que están puestos ahora mismo en una situación de ERTE. Estamos en torno a 14-15 mil, si no me equivoco, a día de ayer. Es decir, es todavía, en términos de ERTE, una afectación muy limitada, pero es pronto. Tenemos que ver cómo se va desarrollando en los próximos días, en los próximos meses.
Para España, la Comisión mejora sus previsiones de crecimiento del PIB en 9 décimas para 2024 hasta el 3% y en 4 décimas para 2025 hasta el 2,3%. Para la zona euro mantienen el 0,8% su previsión de crecimiento del PIB para este año, aunque rebaja una décima hasta el 0,9% el de la Unión Europea. De cara a 2025 espera que el PIB del área del euro suba un 1,3% y un 1,6% en 2026. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, cree que la incertidumbre sigue y se nota en el ahorro de las familias.
Los déficits públicos van a bajar, pero las ratios de deuda volverán a subir, invirtiendo la tendencia rápida que se observó en los últimos 3 años. Han subido los riesgos a la baja y la incertidumbre.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Thank you.
Capital Radio. Siente la economía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Queda menos de media hora para que termine la sesión en las bolsas en Europa. Tenemos a esta hora, si echamos un vistazo de cuál es la fotografía en los mercados de renta variable, caídas para el DAX alemán, para el FT100 de Londres, para el CAC 40 de París. Son descensos moderados, el que más cede es el selectivo francés, un 0,73% ahora, mientras que el Eurostoxx 50, en la media europea, está recortando cerca del punto porcentual. En el caso español vemos que el IBEX se mantiene en positivo, las alzas son del entorno del 0,67%, está clavado el selectivo en cotas de 11.600 puntos, mientras que al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hoy tenemos una jornada de recortes, de corrección, caídas para el Dow Jones del 0,73%, más de un 1% se deja el S&P 500, un 2% de retroceso ahora el que firma el tecnológico Nasdaq. ¿Cuál es la situación en el mercado de deuda, en el mercado de bonos? Bueno, pues tenemos bastante plano al rendimiento del bono alemán, apenas con un descenso discreto del 0,09%, en cotas del 2,34%. El español, al mismo plazo, a 10 años, está también con recortes moderados de rendimiento en el 3,04%, mientras que al otro lado del Atlántico sí que tenemos al bono estadounidense a 10 años con repuntes en su rendimiento hasta el 4,45%. Y en el mercado de divisas, la situación del cruce entre el euro y el dólar. Hoy está rebotando algo el euro hasta cotas de 1,0542 unidades. Vista esta fotografía de cómo está la situación en el mercado, en los diferentes activos, y observando también que tenemos al barril de Brent de referencia en Europa, su futuro para entrega en enero, hoy con recortes moderados del 0,66%, vamos ahora a detenernos en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, con la mirada puesta en el mensaje de Powell de que la Fed no tiene prisa ahora por bajar los tipos.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Fue claro con que es la realidad, que la economía americana sigue aguantando bien. Lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es verdad que está creciendo a un ritmo menor que lo que crecía el año pasado, pero todavía sigue siendo un crecimiento sólido y se espera, bueno, pues que aunque vaya creciendo poco a poco, un poco menos que el esto, de momento estamos en un terreno positivo y en un terreno de crecimiento de bastante aceptable. Por lo tanto, yo creo que lo que Powell dejó claro es que lo que no necesitan es hacer muchas bajadas en un entorno o bajadas muy rápidas en un entorno como el actual. Yo creo que van a seguir bajando tipos, porque eso yo creo que es el mensaje importante, pero que tampoco tienen necesidad de hacer una bajada agresiva de tipos.
De nuevo, en el comportamiento del mercado observamos un fenómeno que ya vimos antes, que es cierta dualidad en la visión entre lo que los mercados de bonos apuntan, esta poquita de tensión con los tipos de interés o las expectativas de reducción de inflación, y la confianza que las bolsas han seguido expresando, descontando, claro, las recogidas de beneficios que podemos ver en este punto. ¿Quién tendrá razón esta vez?
Bueno, nosotros ahí en carteras es verdad que seguimos largos de renta variable, nosotros seguimos, y el mercado americano, una de nuestras regiones preferidas, seguimos pensando que en este entorno en el que va a haber crecimiento económico, en el que va a haber una menor inflación y la Fed rebajando tipos, es un escenario favorable para los mercados de renta variable. Es verdad también que después de un año como el que estamos viviendo, con rentabilidades muy buenas, pues lo lógico es que los próximos meses las rentabilidades sean más discretas, pero atractivas. Y en cuanto a la renta fija, es verdad que nosotros ahí lo que estamos en gobiernos, estamos neutrales en duración. Porque aunque es verdad que los bancos centrales están bajando tipos, bueno, pues yo sí que creo que estamos en un nosotros como lo vemos, es que nos movemos en un entorno en el que siga habiendo crecimiento económico, como acabo de comentar, y que los niveles de inflación también van a estar ahí. No nos vamos a ir a niveles de inflación tan bajos como vimos en el ciclo anterior. Por eso, de momento, ese rango más neutral en duración.
¿Y cómo deberíamos observar, Lucía, el impacto de la fortaleza del dólar en nuestras inversiones? No ha parado de subir desde que se confirmó la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump.
Bueno, pues la realidad es que es verdad que llevamos tiempo hablando que el dólar estaba caro y que esto, pero la realidad es que sigue subiendo, ya no solo por Trump, también nosotros pensamos que el dólar puede aguantar fuerte, porque entre el Banco Central Europeo y la Fed sí que parece que va a realizar más bajadas el Banco Central Europeo frente a la Fed, con lo cual eso debería dar también algo de soporte al dólar. Bueno, pues ahí la realidad es que luego nuestras carteras, la mayoría de ellas cubren el riesgo de divisa para esos clientes que no quieran tener, además de exposición al activo en el que están invirtiendo, exposición a divisa. Por lo tanto, yo creo que ahí los clientes siempre pueden decidir por qué apostar.
Semana de mucho ruido en las OCIMIS por ese acuerdo entre PSOE y Sumar para eliminar el régimen fiscal de este tipo de sociedades. Un pacto que ha puesto al sector en pie de guerra con amenazas de salida de España si se elimina su exención fiscal por parte de algunas, como Colonial, que en las últimas horas además ha presentado cuentas lo mismo que Merlin Properties. Esta tarde sometemos a examen de los analistas a este sector, al sector de las OCIMIS, en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Como saben, PSOE y Sumar llegaban el pasado lunes a un acuerdo sobre el llamado paquete fiscal, que incluye suprimir el régimen especial de las OCIMI, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria. Los expertos recuerdan que estas no son una figura específica de España, sino que están presentes en otros países europeos con regulaciones similares y con una fiscalidad especial vinculada a que sean sociedades cotizadas y abiertas a los inversores. Hasta 14 jurisdicciones dentro de la Unión Europea cuentan con vehículos de un tipo similar. Pues bien, si la medida sale adelante, lo primero sería explicar qué está en juego. La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria advierte de que esa propuesta de reforma social del Gobierno dirigida a la SOCIMI pondría en riesgo 15.000 millones de euros en operaciones de inversión desde 2014 en el sector en España. En Mercado Abierto, Roberto Knob, director del programa de Real Estate del IEBE, explicaba la principal ventaja que tienen este tipo de sociedades.
La principal ventaja o atractivo fiscal que siempre ha tenido la SOCIMI o los REITs en lo que son el lenguaje anglosajón a nivel internacional, es una reducción o exención del impuesto de sociedades. Es decir, aquellos propietarios que tienen activos inmobiliarios con un patrimonio determinado, en el caso de España en torno a 5 millones de euros, y quieren disfrutar de la exención del impuesto de sociedades, es decir, no pagar el 25% del impuesto de sociedades, si se acogen al régimen de SOCIMI, pues tendrán esa ventaja.
Esa es la principal ventaja. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, explicaba también aquí en Capital Radio, en Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres, las posibles consecuencias de este cambio normativo si sale adelante.
Cambiar las reglas a mitad de partida tendrá unas consecuencias o tendría unas consecuencias devastadoras para el país, ya que por un lado supondrá una retirada de viviendas del mercado que saldrían previsiblemente a la venta, y si, como ya han anunciado algunas sociedades, trasladan sus sedes fuera de España, pues la recaudación impositiva por ellas se reduciría a cero, a nada. Es una medida desproporcionada y que tendrá efectos indeseados de mucho mayor calado que los supuestos beneficios que traerá.
Además, como les decimos, es un vehículo que se equipara a otras figuras a nivel internacional. Nos lo explicaba José Lizán desde Cuádriga.
Una SOCIMI con una fiscalidad no ventajosa no tiene ningún sentido por las trabas o restricciones que te obliga a repartir el 80% del beneficio neto en dividendos y te impide en muchos casos o te limita visto el tema de inversiones en proyectos que no vayan destinados a rentas, con lo cual sería cargarse un vehículo que es igual a nivel internacional y cargarse una industria que funciona.
Y es que, como escuchábamos, la figura tiene ventajas, pero también debe cumplir esos requisitos que explicaba el experto. Para Ignacio Cantos, desde ATL Capital, si bien es una noticia negativa, también podría haber un lado positivo.
Y es verdad que, bueno, va a reducir la generación de caja, ¿no? Pero es verdad que también eso llevaba a unas obligaciones de dividendo que seguramente pues ahora van a poder obviar y a lo mejor hacer una asignación más ajustada de los recursos, ¿no?
Por su parte, Jaime Sicilia, desde Singular Bank, explicaba que la motivación del gobierno para aprobar este impuesto no tendría sentido en el caso de las dos del IBEX, Merlin y Colonial, porque su negocio se centra en las oficinas, no en la vivienda.
Realmente es un poco el miedo a lo que pueda hacer el gobierno, porque por negocio tanto Merlin como Colonial tienen la mayor parte de su negocio en el segmento de oficinas y la presencia del negocio residencial es muy baja, especialmente en la primera de ellas, en Merlin. Entonces no tendría sentido que les grabasen a estas dos por el impuesto normal de sociedades del 25%.
Según explica, además, esto hace que el sector pierda atractivo frente a otras compañías europeas. En la misma línea se pronunciaba Antonio Castelo, desde eBroker.
La percepción que tienen los inversores internacionales es que estamos en un país con una gran inseguridad jurídica, ¿no? Si finalmente se lo piensa el gobierno y deja todo como está, pues creo que estamos ante un sector muy interesante, ahora sobre todo con nuestro interés. Están a las puertas de seguir bajando y con estas empresas además accediendo a negocios interesantes y de futuro, como el logístico, los centros logísticos y los centros de proceso de datos.
Vamos ahora con las dos empresas del IBEX que, como decimos, se podrían ver afectadas y que, por cierto, han presentado cuentas en las últimas horas. Merlin Properties ha logrado en los 9 primeros meses del año ingresos por alquileres de 383 millones de euros, un 5% más que el año pasado, y su beneficio se ha situado en los 225 millones, muy por encima de los 12 millones de 2023. Colonial, por su parte, ha ganado hasta septiembre 156 millones frente a las pérdidas de casi 300 millones que se apuntaba en el tercer trimestre, en este caso, de 2023. En todo caso, pese a que la noticia sería negativa si finalmente los cambios se llevan a cabo, los analistas parece que son positivos en general con estas dos firmas. Para José Lizán, de Cuadriga, sí son dos compañías que tendría en cartera.
Yo creo que el management, tanto de Colonial como de Merlin, que son lo suficientemente inteligentes para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Y pensamos que después de haber corregido un 20% más o menos desde los 12 euros Merlin por debajo de los 10 y Colonial prácticamente un euro en el último mes y medio, pensamos que ya está descontado incluso el impacto del cambio legislativo y fiscal, ¿no?
Lo mismo señalaba Juan Esteve, director de inversiones de KAU Markets y Zona Valio.
A mí me convencen. Yo creo que son compañías que ahora en adelante, en la situación económica en la que estamos, yo creo que van a tener unos buenos resultados. También faltaría ver, como bien dices, ese régimen fiscal y si realmente esto les implica en alguna manera en... porque también se ha hablado un poco de que podrían marcharse fuera de España. O sea, hay diferentes movimientos, pero yo creo que por lo menos en medio corto plazo yo las miro con buenos ojos.
En todo caso, además, el experto señala que prefiere a Merlin sobre Colonial. Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital, se fijaría en todo caso en otros nombres del sector.
Hay que centrarse en los valores que funcionan, ¿vale? Es decir, dentro del sector, oye, pues no está muy allá, pero hay ganadores. Entonces, oye, por ejemplo, te digo Neinor o Aeas Home, ¿no? Como valores que sí que mantendríamos y, sin embargo, Merlin o Colonial por ahora estaría al margen.
En general, pese a los nubarrones que se ciernen sobre estas dos compañías del IBEX, los analistas parecen positivos. El consenso recogido por Reuters le da a Merlin Properties un consejo de comprar y un precio de 12,75 euros, con lo que el potencial sería del 29%. Para Colonial, el consejo es de mantener a un precio de 6,93 euros y el potencial al alza es del 25%. Lo amas o lo odias.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre las cifras de la gala Latin Grammy 2024 que se ha celebrado esta madrugada en Miami.
Quisiera volver a ser la misma de siempre.
Un año después de hacer historia y celebrarse fuera del continente americano por primera vez en la ciudad de Sevilla, en la madrugada de este jueves, los grandes artistas latinos del panorama musical han vuelto a desfilar por la alfombra roja, esta vez de vuelta en Estados Unidos, en la Latina Miami. Desde precisamente Estados Unidos estiman que el regreso a la ciudad había representado un impulso a la economía local de alrededor de 50 millones de dólares, en una región que genera una actividad económica de 2.100 millones de dólares anuales y sostiene 31.000 empleos solo en la industria cultural y artística. Lo cierto es que el clásico gramófono que condecora a los vencedores no incluye una remuneración monetaria directa en los Latin Grammy. Es cierto que el prestigio de recibir este reconocimiento tiene un impacto económico en la carrera de los artistas que lo logran. Estos suelen experimentar un incremento considerable de sus ingresos por varias razones. Podríamos mencionar como primera de ellas el aumento en contratos y en cachés por el prestigio ganado ya mencionado con anterioridad. Por otro lado, repuntan las ventas y reproducciones en plataformas digitales como Spotify, YouTube o Apple Music. Sin obviar, por supuesto, las nuevas oportunidades de patrocinio tras el reconocimiento que atrae a marcas interesadas en colaboraciones y esto genera nuevos contratos. Un ejemplo es el del productor David Banner, especialista en el género urbano estadounidense, que duplicó sus honorarios después de llevarse el Grammy. Según la revista Forbes, pasó de 50.000 a 100.000 dólares. Cabe mencionar también que los ganadores de alguna categoría de los Grammy reciben lujosas bolsas de regalos que van desde perfumes hasta cupones para restaurantes. En 2018, de hecho, alcanzaron los 30.000 dólares de valor. En definitiva, ser ganador del Latin Grammy es un impulso a la popularidad de los artistas, ayuda a afianzar sus carreras dentro de una industria complicada e incrementa las colaboraciones con otros artistas y con las marcas. Pero no supone ningún espaldarazo económico sustancial para los premiados.
Ay, a ti te vale un madre.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar ahora la sesión en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija y hacer balance además de estos últimos cinco días de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cuál sería ese balance? ¿Qué destacaría de estos últimos días en el mercado de renta fija?
Bueno, una vez más no ha sido, bueno, esta semana, no una vez más, es el mercado prioritario este año porque es el que está marcando los tipos de interés, la renta fija y las rentabilidades que están pagando sobre los ratios macro, que es básicamente inflación. Pero no ha habido excesivamente movimiento, ha sido otros mercados los que se han movido esta semana. Pero el dato de inflación lo que ha hecho es, de alguna manera, consensuar que no es previsible una reducción de los tipos de interés en Estados Unidos del nivel que se estaba descontando en las curvas, ¿no? De 0,75 puntos básicos entre lo que quedaba de este año y el año que viene. Actualmente, como están las curvas de tipos, sin ningún efecto del nuevo presidente Trump, se está descontando apenas quizá un 0,25% en la curva de diciembre y prácticamente, a falta de datos, ninguna rebaja adicional de tipos de interés a lo largo de todo 2025. Con lo cual ha dejado las curvas muy interesantes para tomar decisiones de inversión, sobre todo aumentando la duración. Nos referimos a que el bono de 10 años el americano está a 4,45, pero el 30 años está otra vez por encima de 4,50, 4,65. Curvas, desde luego, rentabilidades de deuda por encima de positivas. Y en swap, los tipos se han mantenido estables. El 30 años sigue el swap 4,06 y 4,40. Lo que se ha movido básicamente han sido los spreads, los diferenciales que tienen que pagar los emisores sobre la curva, vamos a llamarle de tipos libres de riesgo, la curva de tipo swap, ¿no? En Estados Unidos se ha quedado 23-24 puntos básicos en 10 años, el asset swap, lo que tiene que pagar el Tesoro, y en 30 años el 54-55 puntos básicos, más o menos como la semana pasada. Todo el efecto de subida de tipos de rentabilidades de los bonos se ha traducido en un incremento del valor del dólar, con lo cual se ha compensado lo que se pierde por de reducción del precio del bono, se ha ganado por lo que se tiene, sobre todo desde el punto de vista de inversores en euro, por lo que se gana con la inversión en divisas. Siempre decimos que en toda inversión en renta fija hay tres componentes para ganar rentabilidad: el emisor, la divisa y el tipo de interés, ¿no? Y en este caso ha funcionado uno como contrapartida del otro, y mientras que no cambie el diferencial, que es lo que estamos ajustando, pues en principio parece una buena opción. Con lo cual, la mayoría de los inversores, lo que se está viendo es movimientos de compra otra vez más esta semana en bonos, sobre todo investment grade, es decir, que tienen mínimo de triple B, y lo que ha hecho, sobre todo en dólares, apostando básicamente que aun con este tipo de interés, es decir, sigue saliendo unas rentabilidades muy interesantes, es decir, con lo cual lo que ha hecho es reducir el diferencial. Si estamos la semana pasada en 84-85 puntos básicos, se ha reducido a 77 en el dólar. Es decir, con lo cual seguimos manteniendo la misma rentabilidad, el TIR de los bonos por encima de 4,5, parece que sigue entrando dinero y alargando la duración. En euro, en principio muy parado el mercado, no hemos visto grandes movimientos y bastante estático. De hecho, los mercados de capitales, los mayores movimientos o las mayores emisiones han sido casi todos en dólares. Es decir, de alguna manera no se sabe muy bien qué óptica va a tomar el Banco Central Europeo y si va a seguir tomando sus propias decisiones o va a seguir en paralelo, depende de lo que haga Estados Unidos. La cuestión es, al final, ante esta decisión, los emisores prefieren ir al mercado a asegurar que colocan las emisiones y para ello van al mercado de dólares. En este ánimo de seguir buscando, parece una buena oportunidad de buscar muda de inversiones y que es interesante, desde luego nos sigue pareciendo súper interesante la compra de bonos en dólares, desde luego de investment grade, porque se pueden conseguir rentabilidades obviamente por encima del 4-5%, que para que entiendan los oyentes de lo que estamos hablando, significa que estás pagando más de 200 puntos básicos de rentabilidad real, es decir, de tipos reales. Es decir, pensemos que la rentabilidad en Estados Unidos, la inflación está ahora mismo al 2,70. Es decir, con que sigamos un 4,70, estamos batiendo la inflación sobradamente. Y parece en principio, si no hay un deterioro de riesgo o no hay un incremento de tipo de riesgo, parece bastante prudente, ¿no?, comprar. Y en este sentido hemos hecho un pequeño estudio de cosas que hemos visto de emisiones que se están negociando, por mirar un poco comentaros lo que estamos viendo, y os comentamos algunas de las cosas que hemos estado viendo que son muy interesantes y que están negociando en mercados secundarios. Y hablamos de cosas tan normales como bonos de Banco Santander con vencimiento 2028 en dólares, que están con rentabilidades por encima del 5%, concretamente 5,08 de TIR. Bonos de BAT, que es una empresa tabaquera, con vencimientos de 2028 con TIRs del 4,84%, también en dólares. Estamos hablando de bonos de 4 años, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen excesivamente muy poco riesgo de duración en términos de tipo de interés, pero son en dólares, con lo cual hemos ganado en este caso, cobraremos por el dividendo y además por el tipo de cambio, ¿no? Estamos hablando de bonos de Oracle que hemos visto esta semana con vencimiento también 2028 y con rentabilidades del 4,93, TIRs del 4,93. O bonos de Broadcom, la empresa de semiconductores, con vencimiento 2027 y con TIRs del 4,74. como vemos, interesantísimo para ahora mismo. Es decir, ante la incertidumbre de qué va a pasar o que con el mercado de renta variable, desde luego para alargar la duración y sobre todo alargar la compra de bonos investment grade en dólares. Porque mientras que sigan estas expectativas de tipo de interés se paralicen, lo que va a seguir es apreciándose el dólar. Con lo cual tendremos ingresos, un margen de cobertura adicional con este activo, ¿no?
También
podríamos comentar otra cosa también, porque hemos estado mirando esta semana con todos los comentarios que ha habido sobre si se iban a cambiar la fiscalidad de las OCIMIs. Bueno, pues hemos estado, porque de alguna manera determinadas OCIMIs sí les han bajado sus precios, han sufrido pues profundas penalizaciones en términos de equity, pero sí. En la renta fija se mantienen los diferenciales. Básicamente los bonos de Merlin, los de Colonial, que han sido los que más afectados por la posible incremento de la fiscalidad, se mantienen los mismos diferenciales. Estamos hablando de bonos de Merlin 361 de TIRES en 2034, más o menos están en los horizontes de 130-135 puntos básicos sobre swap, y los de Colonial se mantienen los mismos entornos, 229-326 en sentimiento neto. No ha habido grandes movimientos y se mantiene lo mismo, con lo cual no vemos mucho interés. Y sí han salido algunas emisiones interesantes para todas estas empresas que se han apuntado ahora, que no pueden, es decir, alemanas, con problemas porque tienen que compatibilizar el cambio de coche con esquemas básicos o con esquemas de combustión a los eléctricos, pues están saliendo emisiones bastante interesantes. En el caso de Alemania, esta semana ha emitido Mercedes, bonos con tres tramos, 26 año 26, 27 y 29, con rentabilidades todas por encima del 5%, otra vez, y en dólares. Con lo cual, volvemos a insistir, ahora mismo es el tramo de la curva que prestaríamos especialmente atención, determinadamente emisores, porque se pueden conseguir rentabilidades entre el 4,75, incluso muy por encima del 5%, con nombres investment grade y bastante, sin prácticamente ningún tipo de riesgo de crédito.
Hablando de deuda corporativa, hemos visto en las últimas horas cómo la firma de lujo francesa Kering ha realizado una emisión de bonos por 750 millones a 10 años con un cupón del 3,62%. La compañía cuenta con una calificación a largo plazo BBB mayúscula más por parte de Standard & Poor's. ¿Tendría deuda de Kering en cartera ahora mismo, en un momento en el que se está cuestionando mucho al sector de lujo y está sufriendo en bolsa?
Bueno, en términos de riesgo no nos preocupa, es decir, no es una empresa, es triple B, igual que hace prácticamente 10 días emitió Louis Vuitton, la otra compañía que tiene mejor riesgo, pero no nos preocupa excesivamente el riesgo. Lo que sí apuntamos es que en términos de oportunidad, es decir, si es un activo que debíamos de tener en cartera porque da una rentabilidad, estamos hablando de un bono de Mercedes que da una rentabilidad del 5% en dólares, o estamos hablando de un Banco Santander que da una rentabilidad del 5,08 en dólares. Entonces, un bono con esta de esta emisor triple B con una rentabilidad de 3,60 no hace nada más que pagar lo que está pagando los bonos que hay en secundario de esta compañía. Con lo cual, meterlo en cartera, pues especialmente no es un bono que nos atraiga por rentabilidad, y tampoco tiene un especialmente riesgo que sea mejorable, sino puede ser empeorable. Con lo cual, desde el punto de vista de nueva inversión, no lo meteríamos. Pero tampoco estaríamos preocupados si lo tuviéramos en cartera. De hecho, no se ha movido prácticamente.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Capital Radio. Siente la economía.
La tercera edición del Global Mobility Call arranca en IFEMA Madrid del 19 al 21 de noviembre. No te pierdas el evento donde se define la movilidad del futuro. Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega estará allí el día 19 de noviembre desde las 2 de la tarde. Capital Radio, escucha lo que viene.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable con Antonio Aspas, socio de Bayanjol Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Toca hacer balance, como cada viernes a esta hora, de lo que hemos visto en la semana en la bolsa española. ¿Qué ha sido lo más interesante?
Bueno, sigue siendo la bolsa española la mejor de, o prácticamente la mejor de Europa, pero muy castigada conforme al mercado americano. No ha sentado bien la victoria de Trump en general para las bolsas europeas, y sí que para las americanas.
Bueno, si miramos a valores concretos que han destacado en esta jornada en el mercado español. Bueno, por un lado tenemos una salida a bolsa, la de Cox Energy, con un varapalo importante. Ha llegado a caer, lo hemos visto por momentos, más de un 12%. En un momento complicado para este tipo de compañías, ¿no? Para todas las que tienen que ver con temas de renovables. Y además con algunas dudas que generaba el hecho de que se haya retrasado un día, porque estaba prevista la salida para ayer jueves. ¿Con qué ojos mirarían a una compañía como esta?
Bueno, las compañías del sector de renovables pues están muy castigadas en bolsa todo el año y mucho más ahora con la victoria de Trump, que va a penalizar fuertemente al sector renovable a favor del sector del petróleo. Entonces, la verdad es que demuestran los accionistas pues determinación en sacar la compañía a bolsa, porque se ha sido pues en un momento realmente muy malo.
Si miramos al IBEX, al selectivo, tenemos caídas sobre todo para Rovi, un descenso final de más del 4%. Todo el sector farma ha sufrido en Europa por esa designación que ha hecho Trump de una persona considerada antivacunas en Estados Unidos para dirigir la sanidad del país. Hay un efecto muy claro en todas las compañías, no solo en Estados Unidos, sino también aquí a este lado del Atlántico. Un poco el remate de semana que le faltaba a una compañía, o de dos semanas, de los últimos días que le faltaba una compañía como Rovi, ¿no?
Pues sí, se acumulan las noticias negativas sobre Rovi. Pues primero fue la no venta del negocio de fabricación para terceros, luego pues unas previsiones pues peor de lo esperado, y esta noticia, pues el nombramiento que ha hecho Trump, pues la verdad es que no gusta nada al mercado. Además, el principal cliente de fabricación de terceros para Rovi es Moderna, con las vacunas de COVID, y como tú decías, pues es un claro antivacunas el representante que ha nombrado Trump. Así que vemos también como las caídas de Moderna y cómo afectan a Rovi, porque pues menor producción de Moderna es menor producción de Rovi, a su vez, para el mercado europeo.
Bueno, estamos viendo cómo Moderna hoy está recortando más de un 7%. La otra grande estadounidense, Pfizer, se deja más de 4 puntos porcentuales. Sobre BBVA y Sabadell, ha señalado el consejero delegado de este último, del Sabadell, que previsiblemente sus accionistas no van a tener que tomar una decisión sobre la OPA hasta el segundo trimestre de 2025. ¿Le da opciones a que pueda salir adelante la operación?
La verdad es que es realmente difícil. Primera, porque tienes en contra al gobierno para esta operación y va a hacer todo lo posible para que no se realice. En segundo lugar, porque no vemos la ventaja para los accionistas de Sabadell, sí que la vemos para BBVA. Entonces, lo vemos realmente difícil y consideramos que en cualquier momento puedan retirar la OPA.
Ha sido una semana intensa también para las OCIMIs. ¿Tienen alguna del sector en cartera?
No tenemos valores en cartera.
Antonio Aspa, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Al final vemos que dentro del selectivo lo mejor hoy ha sido para algunos bancos como Unicaja o BBVA, que han subido más de un 3%, también por encima de 3 puntos porcentuales el avance en Acciona o en Solaria. Y en el lado de las caídas, ese descenso de más del 4,5% en Rovi, en negativo también Grifols, un 1,5%, y Celnex y Puig han sido los otros que completan esos cuatro valores en negativo dentro del selectivo español, un selectivo en el que hemos visto tono positivo en esta última sesión de la semana, prácticamente durante toda la jornada. Y un selectivo que hemos visto que logra terminar por encima de esa referencia de los 11.600 puntos. Les recordamos que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde, en una primera parte con Roberto Moro, de robertomoro.com, y una segunda con Juan José del Valle, de Activo Trade. Y que para participar con nosotros pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total confianza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Demografía, vivienda y brechas de riqueza. Tres variables que son el eje central del último estudio de la Fundación AFI Emilio Ontiveros. Un estudio cuyo objetivo es profundizar en el análisis de cómo las dos primeras variables, la demografía y la vivienda, impactan en el comportamiento de los hogares españoles y en la brecha intergeneracional de riqueza en las últimas décadas en nuestro país. Vamos a ahondar un poquito más en las conclusiones del informe de la mano de una de sus coautoras, Marina Asensio. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ir un poco por partes. Vamos a centrarnos primero en la demografía, en la primera de estas variables que han analizado ustedes en detalle en este informe. Porque para entender el comportamiento financiero y no financiero de los hogares en España, el factor demográfico, ¿hasta qué punto es clave, es determinante?
Bueno, pues la demografía juega un papel fundamental en el comportamiento financiero y no financiero de los hogares, y las decisiones que toman los hogares luego se traducen, ¿no?, en agregados macroeconómicos que influyen en nuestra economía. Los hogares toman decisiones según su perfil de edad, según su nivel educativo, según el tamaño de su hogar, en decisiones tan relevantes como el consumo, el ahorro, la inversión, ¿no?, cómo invierten y en qué invierten, el endeudamiento, e incluso, bueno, el estilo de vida que llevan los hogares, pues es muy determinante según estos factores.
¿Y qué variables observan ustedes en términos demográficos, hablamos, que son definitorios de ese comportamiento de los hogares, más allá de lo que se viene subrayando desde hace tanto en España, ¿verdad?, que desde hace tantos años, que es aquello de que somos un país cada vez más viejo, con una reducción de la natalidad que es más que evidente?
Claro, porque la edad realmente tiene un componente esencial en la toma de decisiones de los hogares, ¿no? El punto en el que se encuentre una persona en su ciclo de vida va a determinar mucho cómo gaste, cómo consuma, qué inversiones haga, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes adultos normalmente se invierten más en educación, están estableciéndose profesionalmente y formando un hogar, tienen una tendencia superior al endeudamiento, ¿no? Por eso de me voy a comprar una casa, tengo una hipoteca, y bueno, esto contrasta mucho con los hogares que son más mayores, que ya tienen todas sus deudas arregladas normalmente, tienen un ahorro acumulado mayor, rentas y riquezas acumuladas también mayores, y tienen menores gastos, ¿no? Entonces, claro, el punto en el que se encuentre un hogar del ciclo vital es muy determinante para la economía, porque si tenemos una población cada vez más envejecida, las decisiones de estos adultos, ¿no?, de estos hogares más envejecidos y su riqueza también va a determinar en el conjunto agregado hacia dónde, hacia qué tipo de hogares van más mal los recursos, ¿no? También influyen el tamaño del hogar, ¿no? Como decía, cada vez tenemos hogares más pequeños que normalmente tienden a priorizar más el consumo básico, y que se debe principalmente a que cada vez la natalidad, como decías tú, ¿no?, está más reducida, y los hogares pues más envejecidos suelen ser más hogares unipersonales, ¿no? La ubicación geográfica también es un factor súper determinante en la demografía. No es lo mismo las decisiones que se toman en zonas urbanas que en zonas rurales, ¿no?, ni las problemáticas a las que se enfrenta la población, como hablaremos, me imagino, más adelante por el tema de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Y todo ello es un cóctel molotov, pues que determina en gran parte el panorama macro de nuestra economía. Y hay que tener en cuenta las previsiones.
Luego hablamos de cómo tener en cuenta esto que nos ha comentado de los hogares más pequeños, ¿no? Porque lo considero determinante. Pero ya que estamos por rematar este tema de la demografía, el factor o el componente de la inmigración es determinante también. ¿Nos está salvando en España de la implosión demográfica?
Pues sí, en España la verdad es que venimos viendo un crecimiento vegetativo que es la diferencia, ¿no?, entre lo nacido y lo fallecido, un crecimiento vegetativo negativo desde hace ya muchos años, ¿no? Y desde principios de siglo España ha sido además uno de los mayores receptores de inmigrantes, junto con Alemania. Entonces, esa llegada de inmigrantes es la que ha permitido que ese crecimiento vegetativo no haya hecho de crecer nuestra población. Al final, hemos dependido muchísimo de estos inmigrantes, de la entrada de inmigrantes, y las previsiones apuntan que incluso en las próximas décadas van a llegar a representar el 40% de la población, ¿no?, en 50 años. Es decir, que no vamos a seguir creciendo la población nacida en España, por lo que parece, ¿no?, por la reducción de la natalidad. Pero esa falta de crecimiento de la población nacida en España la va a suplir la población que entre inmigrante, ¿no?, y que van a pasar a formar parte de los residentes en España.
Lo de los hogares más pequeños, ¿esto debería ser determinante, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones en política de en materia de vivienda en adelante, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, España es una de los países de la Unión Europea con una infraocupación de vivienda mayor, que esto quiere decir, ¿no?, que hay más metros cuadrados infrautilizados en la vivienda, y es que gran parte se debe al envejecimiento poblacional y a que la gente cada vez vive en su vivienda, en la que vivió con su familia, ¿no?, y cuando envejece se queda en esa misma vivienda y tiene pues muchas habitaciones, por así decirlo, no utilizadas. Y esto es un aspecto relevante que hay que tener en cuenta, y se habla también de las viviendas vacías, pero que no están localizadas donde se encuentra la demanda de vivienda. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de hacer políticas de vivienda.
Por más que tras la pandemia se habló tanto de volver a los pueblos, la realidad es que va a seguir aumentando la concentración geográfica en España en determinadas zonas y se va a acentuar, ¿no?, más esa brecha con la España vaciada, ¿no?
Sí, en los últimos años, y lo que destacamos en nuestro estudio, es que la concentración geográfica ha sido muy fuerte, tanto de la población residente como de la población que llega inmigrante, ¿no?, en búsqueda de oportunidades laborales. Y, por supuesto, en las zonas urbanas y grandes áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, han atraído muchísima población y seguirá atrayéndola, ¿no? De hecho, las proyecciones de distintas instituciones que manejamos en el estudio dicen que 4 de cada 5 nuevos habitantes en los próximos 15 años se van a concentrar en unas pocas regiones, ¿no?, y van a dejar atrás las zonas rurales. Y esto va a acentuar, como bien dices, la brecha entre la España vaciada y esas ciudades que están atrayendo tanta población.
Si pasamos al segundo aspecto o a la segunda variable que han estudiado ustedes a fondo, la que tiene que ver con la vivienda, ese desajuste de vivienda que es tan acuciante en España y que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos a día de hoy, ¿es una cuestión coyuntural o es una cuestión estructural?
Pues todo apunta a que es una cuestión coyuntural de los últimos años que se puede convertir en estructural. Y lo digo así porque antes de 2008 y antes del estallido de la burbuja inmobiliaria no era un problema en España. En ese momento se construían en torno a 800.000 viviendas anuales, pero la creación de hogares estaba muy por debajo, ¿no? Sin embargo, el problema que encontramos ahora es que se están creando muchísimos más hogares desde después de la pandemia, ¿no?, desde 2021, y sin embargo la creación de vivienda o la construcción de vivienda no ha podido ajustarse aún a esa creación de hogares, ¿no? Y no parece que la oferta en el corto plazo vaya a ajustarse, ¿no? Aquí estamos hablando de que la creación de viviendas, la construcción tiene un delay, por así decirlo, ¿no? Tiene un retraso con respecto a la creación de hogares porque tarda un tiempo y además hay que promover que esa uso del suelo para construcción de vivienda y que las promotoras inmobiliarias no quieran o les parezca atractivo hacer más viviendas. Y por el momento no parece que el parque de vivienda vaya a aumentar, y especialmente el de vivienda social, ¿no?, que en España está tan reducido, es tan solo un 2,5% de vivienda social. Esto afecta mucho también a la entrada de algunos colectivos a la vivienda.
¿Es justo la vivienda, este punto, la que está en el centro, dirían, de la brecha intergeneracional que existe en España?
A ver, la brecha intergeneracional siempre se va a producir por el propio ciclo vital, ¿no? Como decía al principio, los hogares más envejecidos tienden a acumular más riqueza porque ya han vivido y han acumulado una determinada renta. Se encuentran en un momento de su vida en el que el ahorro es mayor y la riqueza que han acumulado a lo largo de su vida pues genera esa diferencia. El problema es que en los últimos años esa brecha ha aumentado radicalmente, ¿no? Y gran parte de lo que nosotros decimos es que la tenencia de vivienda entre los jóvenes ha caído tanto, apenas se sitúa en el 13% de los hogares menores de 45 años, frente a los hogares mayores de 65 años, que en torno al 90% tienen su vivienda en propiedad. ¿Y qué pasa? Que los hogares españoles, la gran fuente de riqueza de los hogares españoles es la vivienda, su vivienda en propiedad. Entonces, claro, la vivienda al final, como por su peso dentro de la riqueza de los hogares, ha hecho que los que no puedan acceder a vivienda, que son ahora mismo los más jóvenes, pues tengan mucha menos riqueza que aquellos que sí que la tienen, y además han visto cómo en los últimos años se ha revalorizado su vivienda por este aumento de precios que hemos experimentado en los últimos años, ¿no? Entonces es un componente esencial en la ecuación de por qué ha aumentado esa brecha entre generaciones, que es normal que exista, ¿no?, pero no tan grande como hasta el momento lo estamos viendo crecer.
Marino, una reflexión final, sugerencias que plantean ustedes después de poner sobre la mesa las conclusiones de este informe.
Bueno, pues en el bloque de demografía, ¿no?, está claro que la población española va a necesitar, por todo lo que vemos, ¿no?, la baja natalidad, va a necesitar esa inmigración para poder sostener la productividad y la estructura económica de nuestro país, y por tanto es clave garantizar la integración social y cultural de estas personas, y también que puedan ejercer profesiones para las que han sido formados, ¿no?, a través de la convalidación de títulos, y que se integren en la sociedad, en la estructura productiva, aportando lo máximo que puedan, ¿no? Luego también va a ser esencial por la demografía hacer frente al envejecimiento poblacional, ¿no? Ahí vamos a ver cómo nuestras finanzas públicas se van a orientar hacia políticas pues muy de sostenibilidad de las pensiones, ¿no?, y de cuidados de larga duración de la población dependiente, y vamos a tener que hacer frente a eso con además una población en edad de trabajar mucho menor. Por tanto, es muy importante que la natalidad aumente y que tengamos un aumento de productividad que permita sostener esas finanzas públicas con una población en edad de trabajar menor, ¿no? En términos de vivienda, pues lo que claramente se ve es que necesitamos más construcción de vivienda, ¿no? Necesitamos aumentar el parque de vivienda y que haya menos desfase entre la creación de hogares y la construcción de vivienda, y aumentar la vivienda social y el acceso de ciertos colectivos a alquiler de alquiler social o alquiler sostenible, ¿no?, y accesible, y a vivienda en propiedad, porque si no, de lo contrario vamos a ver como los hogares más jóvenes y sobre todo inmigrantes que se quedan ahí atrapados en un alquiler que está muy por encima de los precios que veíamos antes, van a poder ahorrar para un capital suficiente para poder acceder a esa vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, debemos facilitar que tengan un poder adquisitivo necesario para ahorrar ese capital. Y por último, en términos de desigualdad, como en el estudio recalcamos mucho que el 10% de hogares más ricos cada vez acumula más, y que además los millennials también, el 10% de millennials más ricos hoy tiene más que los boomers, o concentra más riqueza en su generación que los boomers cuando tenían la misma edad, ¿no?, en el 2002. Y esto es un aspecto que también resaltamos, que no solo se está produciendo una brecha intergeneracional, sino también dentro de una misma generación. Y a edades muy tempranas, lo cual nos preocupa especialmente porque, claro, al producirse esa diferencia tan grande en una misma generación, antes de siquiera de que empiece su ciclo vital o de su proceso de acumulación de riqueza, pues va a hacer que a futuro esto aumente, ¿no? Y más aún si consideramos que cuando esa generación millennial herede, el trasvase generacional de riqueza va a favorecer el aumento de desigualdad en la medida en que los hogares más ricos van a transmitir a sus hijos, que también pertenecen a las decilas superiores, ¿no? Nos dice la evidencia científica, pues va a aumentar todavía más esa diferencia, ¿no? Entonces, las recomendaciones que hacemos básicamente es que, previendo que esto va a pasar, se mejore los microdatos administrativos, ¿no? Y la información que disponemos para analizar estos patrones que se van a observar en el futuro, para poder diseñar políticas que atenúen un poco, ¿no? Este aumento de desigualdad y que puedan anticiparse a ello.
Marina Asensio, coautora del informe sobre demografía, vivienda y brechas de riqueza de la Fundación AFI Emilio Ontiveros. Ha sido un placer que nos haya explicado las conclusiones a las que han llegado tras este informe aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y en esta semana en la que ha arrancado la cumbre del clima COP29 en Bakú, hemos bajado a la calle para preguntarles a ustedes si consideran que son de utilidad este tipo de cumbres.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
Cada año se reúnen representantes de varias potencias mundiales para debatir cuestiones medioambientales. Esta semana se ha celebrado la COP29, que es como se llama este foro, en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
2024 preocupa a la Organización Meteorológica Mundial, que hace unos días alertaba de que va camino de ser el año más cálido registrado hasta ahora.
Aún así, políticos como el recién electo presidente Donald Trump reniegan el calentamiento global. El político estadounidense lo ha catalogado como un gran engaño y ha tachado las políticas del todavía presidente Biden como la nueva estafa verde.
La ausencia de líderes mundiales como Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Olaf Scholz, canciller de Alemania, marcaba el arranque de la cumbre, en la que se pretende multiplicar por 10 la financiación climática para llegar al billón de dólares anuales en 2035.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sí acudía a la cita, donde aprovechaba para mencionar el impacto del cambio climático en alusión a lo ocurrido en Valencia.
Y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático.
El foco ha estado esencialmente en los problemas de los países emergentes y en vías de desarrollo para financiar la adaptación a las energías no contaminantes. Las palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, no han pasado desapercibidas. La financiación climática no es caridad, es una inversión. La acción climática no es una opción, es un imperativo. Ambos son indispensables para un mundo habitable para toda la humanidad y el futuro próspero para todas las naciones.
Lo cierto es que los multimillonarios más ricos emiten en una hora y media más carbono que el que emite una persona promedio en toda su vida, según un informe de Oxfam.
Ante esta realidad, que pone en evidencia la urgencia de políticas que no solo frenen el cambio climático, sino que también reduzcan las brechas de inequidad, salimos a la calle para conocer su opinión. Teniendo en cuenta que ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia han asistido a la cita, ¿cree que estas reuniones, como la cumbre del clima, son necesarias para afrontar la crisis climática?
Bueno, realmente es que pierde importancia para el líder que no va, ¿no? Si un líder no va, es porque no tiene importancia para él. Y si no tiene importancia para un líder, en este caso mundial, el cambio climático o la pobreza en el mundo, es que estamos en manos de malos líderes. El cambio climático es una realidad, la pobreza es una realidad, y esto al final depende de que hay un liderazgo, que yo creo que lo había antiguamente y ahora no lo hay, de personas que piensen por la globalidad y no piensen por su interés.
O sea, yo creo que son necesarias, en plan, yo estudio relaciones internacionales y sé que son necesarias porque si no, no avanzaríamos en el mundo diplomático, pero como tú has dicho, la importancia viene de los ricos y de las potencias como China, India, que en estos aspectos no se involucran, entonces tienen su importancia, pero no todo el impacto que tendrían.
Bueno, yo no creo que sea esencial para afrontar la crisis climática, pero que se reúnan los líderes del mundo y que pongan sus ideas juntas no está mal. No sé si sirve para mucho, pero al menos sirve para concienciar a esos líderes que tienen que acudir allí y hablar de ello y de lo que hacen en su país. Que no vayan los grandes, pues es solo decepcionante.
¿Cree que las potencias económicas deben ser quienes financien las políticas verdes y apoyen a los países en vías de desarrollo?
Yo al final no creo que sea un tema de financiar. O sea, las grandes potencias mundiales deberían ayudar, no dando subvenciones a que los países subdesarrollados sigan adelante, sino aportando ideas. Yo tampoco creo que sea culpa de las grandes potencias. O sea, el cambio climático es culpa de una forma de vida y de una sociedad.
No. Creo que debería de ser un compromiso internacional, no que fuese totalmente financiado por las potencias, porque es un compromiso mundial.
Hombre, estaría bien como deseo, ¿no? Pero precisamente los grandes países lo que hacen es aprovecharse de los pobres. Entonces, pensar que vamos a ser tan generosos como para devolverles un poco de nuestra riqueza para evitar su destrucción es un poco un deseo, más un deseo que una realidad.
¿Cree que se dedican suficientes recursos a las políticas verdes?
No, yo creo que no. Eso. La política verde y el medio ambiente es un debate político de postureo.
No te sé decir la verdad, no. O sea, sé que Pedro Sánchez ha autorizado destinar más fondos a este compromiso verde, pero es que no te sé decir si son suficientes. Pues considero que no, porque se han invertido en muchísimos otros sectores más que lo verde, que últimamente sí que se está financiando más, pero va bastante rezagado en comparación con otros.
Desde luego que no. No, porque hay una gran agnosticismo, ¿no? La gente no cree en el cambio climático. Entonces, nos falta para todo, no lo vamos a dedicar a algo que ni siquiera sabemos que será eficaz, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es hacerlo personal. O sea, que todos creamos que podemos hacer algo para evitar que el clima se siga deteriorando.
Las catastróficas consecuencias del paso de la Dana por Valencia han puesto sobre la mesa de nuevo el debate sobre el cambio climático, una preocupación cada día más a tener en cuenta, a la que no prestamos atención hasta que una desgracia nos sacude.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Arrancamos ya el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de viernes, en la que vamos a ir enseguida a resolver todas aquellas cuestiones, esas dudas que ustedes quieran plantearnos, que tengan ahora mismo con sus inversiones. Nos acompaña en esta primera parte del consultorio Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias. Razonablemente bien.
Estamos rematando la semana, lo hemos hecho ya aquí en Europa, todavía quedan unas horas de negocio al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Y parecen justo esto dos mundos, ¿no? Una cosa es lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico con las bolsas y otro el panorama que tenemos últimamente aquí en las plazas europeas, ¿no? ¿Qué destacaría, Roberto? ¿Qué le está llamando más la atención últimamente?
No, pues precisamente eso, ¿no? A mí hace dos días me parecía incluso una buena idea el plantear una estrategia de pares largos en el mercado americano, cortos en el europeo. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que no. Que el DAX, por ejemplo, todo ha sido llegar a un soportazo de medio y casi largo plazo, ahí lo tenemos, y desde ahí se ha puesto a rebotar como loco. Pero como previamente había funcionado también mucho mejor el mercado americano que el europeo, yo creo que en el fondo este tremendo lateral nos indica que con mayor amplitud que en otras ocasiones, pero que aquí en el fondo no está sucediendo absolutamente nada. Yo por lo menos no lo veo, ni veo ningún detonante, ni ningún motivo claro. No. La tecnología lleva un par de días o tres de capa caída, pero fíjese que eso en el fondo solo ha servido para que el S&P 500 vaya a buscar el primer nivel de Fibonacci, pero eso